inauguramos esta columna de la periodista Florencia Paola, quien va a basar su columna en periodismo, valga la redundancia, basado en derechos humanos. Esta columna llamada 10 pueblos y seguimos. Florencia, bienvenida al fin a nuestra casa Uniradio. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias por bienvenirme. Estoy súper, súper contenta de estar acá con ustedes. Por varias razones. Tenía muchas ganas de hacer radio hace mucho tiempo. Yo estuve en esta casa de radio hace muchísimo tiempo, cuando no era tan linda, pero le teníamos mucho cariño. Cuando hacía la vieja Licom, estuve como 2 años ahí, bastante activa. Y bueno, y tenía muchas ganas de volver a hacer radio, ganas personales y también como, claro, yo hace muchos años que hago prensa escrita, y bueno, esto ya lo conversábamos, tenía como ganas también de hablar con otras personas, de poder comunicar de otras formas, de tener otros interlocutores o interlocutores al fin, digamos, ¿no? Porque en la prensa escrita a veces es un poco, no sabes mucho bien a quién llega el diálogo es, no hay mucho diálogo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me parecía que estaba lindo poder tener un espacio así y me encanta que sea con ustedes.
¿Para qué, capaz que como introducción antes de empezar el tema que nos vas a traer hoy y ya nos vas a explicar, para qué medios estás trabajando ahora? Sabemos que trabajas freelance, ¿en qué medios andás?
Bien, yo estoy colaborando principalmente y de forma muy activa con La Diaria. Desde el 2021. Ahí principalmente donde escribo es en la sección feminismos. También hago otras cosas de ambiente, de derechos humanos y más, pero bueno, principalmente va por ahí. Y bueno, y después también colaboro con algunos medios internacionales y bueno, y ahí de todo un poco. Por ejemplo, Pícara Magazine, no sé si la conocen, esta revista española. También ahí he colaborado bastante con Volcánicas, también otra revista, es colombiana. También, y bueno, con algunos medios así de ese estilo, sobre todo independientes, es lo que más hago. Entre otras tantas cosas, sí, ¿no? Sí, que podemos conversar en algún otro momento, la vida del freelance. El freelancismo es lo que tiene. Sí, es muy atareada.
Me queda la duda y creo que a todos quienes están escuchando, aunque un poco se sobreentiende, pero bueno, ¿por qué 10 pueblos y seguimos? ¿No? Como para ya entrar en lo que va a ser esta columna.
Perfecto, me encanta. A ver, en realidad, la verdad es que me gustaba más 10 pueblos solos. Quedó y seguimos. No sé qué piensan ustedes. Bueno, vamos a hacer votación a ver qué piensa la audiencia.
Se puede, sí.
De qué es 10 pueblos solos o 10 pueblos y seguimos. Me gustaba más 10 pueblos solos porque, nada, es como un poco más abierto. Y bueno, y ahí tenés como un montón de interpretaciones. Bueno, lo básico y un poco como podrán pensar muchos es que, nada, está toda esta cuestión, ¿no? De que los feminismos se pasaron 10 pueblos, que bueno, también hay varias maneras de decirlo, ¿no?
Porque para mí nos faltaron 10 pueblos más, pero bueno.
Hay gente que dice, y ya me salgo un poco de esto, sino que voy más como al dicho, digamos, ¿no? Que es muy popular. Hay gente que dice 3 pueblos, hay gente que dice 10, hay gente que dice 20, hay gente que dice 50. No sé ustedes la primera vez que lo escucharon, yo lo escuché estando acá en Montevideo ya de grande, siendo criada, nacida y criada en el interior, nunca lo había escuchado, lo escuché acá y me pareció muy cómico. Y después, bueno, vi que con esto de que los feminismos en los últimos años fueron ganando mucho terreno, conquistando algunos derechos para las mujeres, las personas LGBTIQ+, las infancias y demás. Bueno, se empezó a usar, ¿no? Como este término de decir, bueno, se pasaron. Y no solo lo usa la ultraderecha o la derecha, sino que también hay un sector de la izquierda más conservador que también lo estamos escuchando, ¿no? Y bueno, ahí quienes creemos de que no nos pasamos 10 pueblos, sino que nos faltan bastantes pueblos más. Así que bueno, un poco era como para jugar con eso, para jugar lo de los 10 pueblos y bueno, va por ahí.
Bárbaro. ¿Con qué vamos a arrancar el día de hoy?
Bueno, el día de hoy lo que tengo preparado es para que hablemos, y más bien sería como hacer un repasito de lo que fue este último gobierno que tuvo a Luis Lacalle Pou a la cabeza como presidente desde el 2020 hasta inicios del 2025. Y bueno, la idea es poder hacer un repaso de cuáles fueron las legislaciones, y nos vamos a ir solo como a materia legislativa, las legislaciones que fueron más regresivas para las mujeres, que fueron en contra de los derechos de las mujeres y que intentaron ir en contra de algunas leyes que ya tenemos y que ya se conquistaron. Y no solo eso, sino que también se intentó poner ciertas discusiones regresivas sobre la mesa. Entonces, bueno, la idea es un poco como hacer ese repaso también sobre todo, y bueno, ya me meto de lleno, sobre todo también como trayendo este nuevo proyecto de ley que presentó el senador colorado Gustavo Zubía ahora en febrero de este año, junto con Andrés Ojeda y Robert Silva, para... un proyecto para introducir modificaciones a la ley 19.580 de violencia basada en género. Esto está en todas las noticias, todavía sigue. No es casualidad que haya sido en febrero, unos días antes de, semanas antes del 8M, porque esto ya lo hicieron así hace un año. Entonces, eso, no es la primera vez que este senador presenta un proyecto de este tipo. Y no es la primera vez de que, digamos, como la derecha y lo que sería la coalición republicana, digamos, viene presentando proyectos de este tipo, algunos con éxito, otros con menos éxito, pero es algo que ya se viene haciendo y que se hizo durante toda la administración. Entonces la idea, bueno, es un poco poder traer eso y poder analizarlo un poquito. Más bien sería como repasarlo y no olvidarlo, ¿no? Porque esto va a seguir sucediendo. Se van a seguir presentando este tipo de proyectos durante, más allá de que sean oposición, justamente con más razón quizás también. Entonces, bueno, está bueno no perder de vista de dónde vienen estas cosas. Sí. Lo que está pasando hoy con el senador Zubía, que vemos que tiene como un montón de voz, ¿no? Y con un montón de medios tradicionales también, ¿no? Como que le están dando entrevistas y demás. No es algo nuevo, es algo que ya se viene dando y bueno, y que tiene como una línea, ¿no? De ser.
Y además, Flor, sí, perdona que te interrumpa, pero creo que este año tiene la particularidad, esto me parece que el año pasado no sabía introducir en el momento cuando presentaba las modificaciones, esto que hablaba Zubía de... contemplar la historia sexual de la denunciante. En un momento habían puesto historia sexual, después lo cambiaron, sí, a historia. Sí. Pero bueno, también está eso. Y él ayer estuvo en desayunos informales y lo explicaba, que era como que sí importaba la historia de la persona, lo que hizo el día anterior, cuando en realidad no. O sea, claro. Entonces ahí también, no sé si, por eso te pregunto, si esto ya se había introducido antes o es de reciente este año.
Bien, ¿sabés qué? Esa ahí te la debo un poco, porque no sé muy bien si ya se había introducido ese punto. Yo creo que no. Claro, creo que no. Habría que, por las dudas, ir a chequear bien. Sí. Hasta donde entiendo, más que nada, este tipo de propuestas se hacían, se traía mucho el tema de las denuncias falsas. Sí. O sea, básicamente lo que se decía es, bueno, igual ahora lo vamos a tratar mejor, pero lo que se decía es, bueno, la ley de violencia basada en género va en contra de los hombres, ¿no? La ley de violencia basada en género está como casi que promoviendo las denuncias falsas, ¿no? Como una cosa así, o sea, como que me parece que por ahí era más lo que se estaba haciendo en torno como a esta ley, y entiendo que notando la historia sexual, que entiendo que esto vino ahora más tarde, sí, y bueno, van agregando aditivos, ¿no?
A, sí, todo, bueno, ya dijo algo así como que la víctima o la denunciante, porque él no habla de víctima, perdía el derecho a la intimidad en el momento en que hacía la denuncia, claro, ¿no? Como... A título personal, esto no me parecía bastante paupérrimo, ¿no? Es como, bueno, entonces, de alguna forma estamos amedrentando a la víctima que no denuncie, porque capaz que se le va a empezar a investigar cosas que no tienen nada que ver con lo, sí, que pasó.
No, y hay que pensar que también todo lo que nos costó y lo que nos sigue costando que las mujeres puedan ir a denunciar, ¿no? Exacto. O sea, que las mujeres puedan acceder a la justicia.
¿Y por qué nos importa más el historial de la víctima que el historial del abusador también, ¿no? Ahí también hay como algunas preguntas que surgen.
Sí, las especialistas dicen que en realidad todo este tipo de proyectos lo que hacen también es como apoyar a los hombres, es más apoyar a los hombres acusados, uh-huh, perdón, que a las víctimas, ¿no? Claro. Que es lo que viene haciendo un poco la ley. Entonces ahí es donde empiezan como todas estas rispideces y donde empezamos a ver como que, bueno, esto es preocupante, ¿no? O sea, lo que se está instalando como a nivel, uh-huh, público y lo que está intentando. Entonces, bueno, como le decía, la idea es poder hacer este repaso, que bueno, que básicamente es como una legislación antigénero sería, ¿no? Y las discusiones que se generan alrededor de estas legislaciones. Y a mí hay algo que me gusta pensar y que me parece como un detalle menor, pero que creo que no lo es que la derecha toma el poder en el 2020 después de 15 años de gobiernos progresistas. Y para mí eso es un dato importante, porque hasta ahora es algo que no había vivido, ¿no? O sea, como la derecha llegara al poder también como en alianza con otros grupos de derecha y con grupos de ultraderecha. Pero lo hace así y lo hace con un movimiento feminista y de mujeres que conquistó, y LGBTIQ+ también, que conquistó ciertos derechos. Y Y ahí tenemos como tres leyes que son súper importantes, ¿no? La ley de violencia basada en género, que ya estuvimos hablando, que se aprobó en el 2017, la ley IVE, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en el 2012, y la ley trans en el 2018. Y no solo esto, también llega con unos feminismos saliendo de forma masiva a las calles. Bueno, llega con un Varones Carnaval en la puerta, porque Varones Carnaval fue en el 2020 y generó mucha, mucha discusión. Cambiaron las discusiones públicas en torno a algunos temas, como el femicidio, la violencia de género, los cuidados. Entonces, bueno, así es como llega este gobierno de la calle Pou. Y bueno, y entonces lo que las especialistas ven es que esta administración no anula o remueve ciertas leyes que por ahí le hubiera gustado, ¿no? O sea, es lo que creemos, ¿no? Porque eso no quedaba bien, ¿no? Públicamente. Sino lo que hace es instalar nuevas leyes que van en retroceso a ciertos derechos, y para las mujeres y para las infancias también, pero también impulsan legislaciones con el objetivo de asfixiar algunas leyes ya consagradas, ¿no? Y bueno, y ahí vamos a tratar dos. Una es la ley IVE y la otra es la ley de violencia basada en género. Uh-huh. Bueno, si vamos primero por la ley IVE.
Interrupción voluntaria del embarazo.
Interrupción voluntaria del embarazo, exactamente. Ahí lo que tenemos es que desde la campaña electoral 2019, el expresidente Lacalle Pou, él ya se refería a su gobierno como que su gobierno sería tendría una agenda pro vida, que esto en los lenguajes de los feminismos lo leemos como antiderechos, ¿no? Porque pro vida no parece que sea una palabra, un concepto que esté, que sea el correcto, digamos. Y bueno, y que también implementaría acciones para desestimular abortos. Esto es un poco como fue la propuesta del 2019, de antes de arrancar. Entonces, lo que vemos es que a nivel legislativo lo que se hizo fue impulsar algunas medidas que intentaron desplazar esta ley y que reformularon discusiones conservadoras, discusiones que ya estaban saldadas, las pusieron sobre la mesa otra vez.
Bueno, sobre eso te voy a decir, más allá de que nos vayamos a centrar en la legislación, pero está eso también, porque es revivir un montón de discursos que parecía como que habían desaparecido y vuelven a aparecer, y incluso creo yo, y esto es una valoración obviamente personal, pero creo que vuelven un poco con más fuerza que hace unos años. No sé si es la polarización que estamos viendo hoy en día, las redes, qué, pero siento que cada vez más tienen más presencia, ¿no?
Sí,
estos discursos.
Sí, puede ser.
De alguna forma están perdiendo miedo también, ¿no? Porque en otro momento quizás daba un poco más chocaba un poco más el hecho de poder opinar distinto para ellos, ¿no? Como tener estos discursos de odio, y ahora creo que perdieron un poco el miedo de volver a instalarlo.
Sí, y hay una cosa que para mí es así, y es que es el famoso backlash, ¿no? O sea, es la reacción. O sea, los derechos son conquistados y atrás viene la reacción. Y eso pasó siempre, y para poner un ejemplo, como en el movimiento feminista, pasó siempre cuando las mujeres accedieron al derecho al voto. Pasó lo mismo cuando las mujeres accedieron al mercado laboral, pasó lo mismo, siempre una reacción, ¿no? De que se van a trabajar y qué pasa con los niños y qué pasa con los... O sea, eso siempre pasó, y por eso siento que también creo, ¿no? Que viene con tanta fuerza, ¿no? Porque es la reacción propia que tiene como lograr este tipo de avances. Entonces, para repasar como algunos de estos proyectos, ¿no? Que se instalaron y pensando de fondo en la ley IVE, en la interrupción voluntaria del embarazo y en el aborto, principalmente, vamos por partes. Uno es en el 2021, ¿no? El entonces senador Guido Marini Ríos presentó un proyecto de minuta de comunicación que se llamó Fomento de la Natalidad. La minuta de comunicación es un instrumento que sirve para hacer un pedido al Poder Ejecutivo o informar sobre una situación que requiere atención. Uh-huh. Esto se eleva al Poder Ejecutivo con el objetivo de estimular nacimientos. Todos sabemos que Uruguay tiene una tasa de natalidad bajísima, y es algo que a Marini Ríos le preocupa muchísimo también. Entonces, para esto yo hablé con Agustina Huertas, que es investigadora y comunicadora de esta casa de estudios. Uh-huh. Bueno, ella me comentó que esta discusión fue sobre que las parejas actuales no quieren tener hijos por el costo económico y que se propuso darles exoneraciones y bajas impositivas. Entonces, Huertas básicamente lo que me decía es, poco se tuvo en cuenta el deseo de las mujeres y personas gestantes, ¿no? Entonces, lo que se hace es instalar una idea conservadora de que el rol de las mujeres es el de tener hijos y que es su culpa la baja tasa de natalidad, y de fondo instalar la discusión por el aborto, ¿no? Esto de que el aborto hace que haya menos nacimientos, básicamente. Esa es como una de las primeras ahí, ¿no? Que ya en el 2021. En 2021 también, las ex senadoras Carmen Azaín del Partido Nacional y Carmen Sanguinetti del Partido Colorado presentaron un proyecto de ley que terminó siendo aprobado a fines del 2023, este sí tuvo éxito, que busca reconocer el derecho de los progenitores a la inhumación, cremación e inscripción en el registro civil de los nacidos sin vida, como ellos les llamaban. Si nosotros analizamos esto, ¿no?, como a primera vista, decimos, bueno, sí es importante que alguien que pierde un hijo antes de nacer o inmediatamente al nacer pueda hacer un entierro, pueda tener su duelo. Eso es lo que corresponde, ¿no? Porque hasta ahora, hasta ese momento, digamos, el feto bebé pasaba a ser desecho biológico en la órbita del centro de salud. Sin embargo, lo que dicen las especialistas es que este debate volvió a plantear que la vida comienza a partir de la gestación, que se retomaron discusiones ya saldadas sobre con qué cantidad de semanas y peso se reconoce la muerte fetal, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos esto, algo que parece, ¿no?, que va inocente, a favor, inocente, amigable, que va a favor de ciertos derechos de los padres, las madres, de poder dar una sepultura a sus hijos muertos y demás. Esconde esto otro detrás. Ahí hablé con Nikki Johnson, que es una politóloga, que la deben conocer, que ella me dijo así textual: en el momento en que un feto se le da personería jurídica para darle un entierro y un certificado de muerte, se está asentando un precedente para fundamentar argumentos en contra del aborto voluntario. Fue como muy, muy concisa, muy clara. Bueno, esta ley tuvo el beneplácito del cabildante Manín Ríos, por supuesto, por ser un paso adelante hacia el reconocimiento de la vida desde la concepción, dijo con esas palabras textuales.
Qué agotadora la creatividad de los movimientos conservadores, ¿no? Porque uno tiene que estar atrás todo el tiempo, tipo, no de nuevo decía, viste, como que no sé cómo hacen, para todo el tiempo buscarle la vuelta.
Yo creo que es una estrategia, todo esto que estamos hablando es una estrategia, y lo que hace también es marcar la agenda, ¿no? O sea, ahí también hay toda una discusión de, bueno, ¿qué tanto tenemos que ponernos a hablar de esto? Claro. Que es lo que estamos haciendo en este momento, y yo estoy haciendo una columna y escribiendo sobre esto y estudiando esto. Y a la vez también, me parece, o sea, me parecen dos cosas. Una es como, bueno, capaz que no salir todo el tiempo a contestarles, claro, pero sí tener la idea clara de qué es lo que está sucediendo, sí, y de qué es lo que está pasando de fondo.
Pero ¿cómo se les ocurren estas ideas? Yo te juro, hay una creatividad que no me está llegando.
Claro. No, pero también ahí creo que está bueno vos, en tu rol como periodista, de cómo tratar estos temas, ¿no? Porque a veces, cuando, por ejemplo, ayer, cuando subía, hablaba, capaz que la reacción rápida es, bueno, vamos a hacer una nota con especialistas diciendo, no, esto no es así. Pero también es como tener un equilibrio, porque es lo que vos estás diciendo. Bueno, si le estamos dando voz cada vez que salen a decir algo, es como que de alguna forma estamos haciendo lo que estas personas quieren, ¿no?
Claro, es que sí, es que están marcando la agenda, te están marcando, y estamos todo el tiempo pensando, porque ellos están marcando lo que, sobre lo que hay que hablar, ¿no? Y también lo hacen aparte en momentos súper estratégicos, sí, o sea, no es casualidad que lo hagan y que estemos hablando ahora de esto en el mes de la mujer, digamos, ¿no? Y en todo en el medio del 8M, ¿no? O sea, este 8M fue por el contra del avance fascista, ¿no? O sea, un 8M antifascista, es como...
Y en un año donde se va a asignar presupuesto a un montón de cosas también, y también, pensando en la ley de violencia basada en género, que no tiene presupuesto, ¿no?
No tiene presupuesto ni voluntad política, sí, que es lo más importante de todo. Entonces, no es casual y es todo, bueno, está muy bien pensado, ¿no? Entonces, para mí, como lo importante de esto es decir, bueno, no perdamos el norte, porque también yo creo que estas discusiones, cuando salen en los medios como más tradicionales, ¿no?, con más llegada, más mainstream, claro, por ahí la gente ve los titulares, y esto lo leí mucho con Nikki Johnson también, la gente por ahí ve los titulares, dice, ah, bueno, esto va por acá, se queda como con esa idea, y claro, si no, es como una cosa más como rigurosa de fondo, de saber qué es lo que hay realmente de fondo, pasa y vos igual te la comés en tu casa mirando la tele, es como, claro, es lo normal y así sucede, y esta gente lo sabe también. Entonces, es como tratar de hacer, ¿no?, como el esfuerzo de saber, bueno, de dónde viene esto, por qué viene esto y a qué responde. Y bueno, y yendo como a esta ley, que bueno, que finalmente salió ley, que les decía, de los nacidos sin vida. Bueno, en general las organizaciones sociales y especialistas dijeron cuestionar este proyecto, dijeron que era ignorar el criterio científico, contrabandear una agenda antiderechos, ¿no?, que es un poco esto de alguna manera que estamos hablando, y una vez más, y no es casualidad, no considerar la voluntad de la mujer, que esto como que vuelve a aparecer, ¿no?, esto de no tener en cuenta lo que quieren finalmente las mujeres. En mayo de 2023 se presentó el proyecto de ley que pretende habilitar la adopción prenatal y neonatal. Este fue impulsado por dos ex senadoras nacionalistas, Carmen Azaín y Gloria Rodríguez, y quedó archivado por fin de legislatura. No continuó. Bueno, básicamente este proyecto lo que plantea es que toda persona embarazada tenga derecho a dar en adopción al bebé antes de que nazca o enseguida después del parto.
Es un horror.
O sea, quedo embarazada, ya sé que no lo quiero tener, supuestamente, Decido ya desde antes de tenerlo, darlo en adopción y ya rápidamente poder hacer, lo que plantean ellas es rápidamente poder hacer todos los trámites como para que una vez que nazca ya darlo en adopción.
Una cosa así como una incubadora, ¿no?
Una cosa así como una incubadora, exactamente. Agustina Huertas, hablé con ella sobre esto y me comentó que para ella va por el mismo lado que este proyecto que el de Nacido Sin Vida que hablamos recién, según ella, o incluso peor. Porque dice, acá hay una línea muy fina porque implica llevar adelante un embarazo que no deseas, pero lo podés dar en adopción. Es muy riesgoso y no se tiene en cuenta que hay situaciones muy complejas. En ese sentido, las organizaciones sociales lo calificaron de innecesario, de regresivo. Bueno, y es un poco lo que enseguida nos dimos cuenta, ¿no? Cuando lo planteé de por dónde va. Y acá les voy a leer un poquito del texto del proyecto, ¿no? Que dice textual para que vean esto que venimos hablando y que para mí es como lo más importante tener en cuenta de cómo se plantean este tipo de temas y qué discusiones en torno a estos temas, ¿no? El proyecto dice... el presente proyecto de ley tiene por objeto efectivizar el derecho humano de las mujeres, personas gestantes, ta, las palabras que utilizan, y de quienes integran sus familias a transitar un embarazo, parto, posparto y puerperio con atención calificada, mediante una gestión humanizada, asegurando el ejercicio de estos derechos, así como los derechos de las personas recién nacidas. Se busca garantizar la vivencia de una maternidad respetada, digna, saludable, segura. Eso está en la ficha del Parlamento, lo pueden buscar.
Porque es muy humano hacer parir a alguien, ¿no?
Obligar. Entonces, esto es lo que yo decía, ¿no? Como que me parece interesante para esta casa de estudios, para nosotros como periodistas, como comunicadoras, ver cómo instalan estos temas, ver las palabras que usan, que también son palabras muchas veces, ¿no? Personas gestantes, esto sí. Viene del movimiento feminista, o sea. Y eso lo vamos a ver también en otras leyes ahora que vamos a ver. La narrativa, cómo la ponen, dónde ponen el foco, de qué maneras lo hacen, cómo hacen pasar estos proyectos y leyes de forma amigable, ¿no? Con la idea de que están respetando los derechos de las mujeres, cuando las organizaciones especialistas dicen todo lo contrario. Importante y a tener en cuenta. Bueno, ahora lo que sigue en esta columna es cómo atacar por todos lados la ley de violencia basada en género. Por todos lados que se pueda. Primero que nada, entender que esta es una ley fundamental para hacer respetar la autonomía y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional. Y a la que le falta presupuesto, como recién dijimos, y sobre todo voluntad política para su aplicación. Desde que se aprobó.
Si nos están escuchando en Karen, pongan cepillos.
Bueno, acá volvemos a mayo de 2023. Ustedes recordarán, porque se habló hasta el hartazgo, de la ley de corresponsabilidad de la crianza, que eso sí que tuvo prensa y tuvo diálogo y tuvo mucho encontronazo. Bueno, fue eso, una iniciativa sumamente discutida, que generó mucha polémica, fue impulsada por legisladores del Partido Nacional, Carmen Aizain, Graciela Bianchi, que sigue todavía, y Sergio Abreu. Tuvo 3 años de discusión parlamentaria en los que se fusionó con el proyecto de ley de tenencia compartida de Cabildo Abierto. Finalmente quedó como esto, ley de corresponsabilidad de la crianza. Bueno, esta legislación básicamente lo que dice la normativa es que busca garantizar los derechos y hacer cumplir las obligaciones que tienen ambos progenitores en torno a la crianza de sus hijos e hijas, una vez que se disuelve el vínculo de pareja o matrimonio. Esto leí así, ¿nosotros qué decimos? Ah, bueno, busca, ¿no? Tener en cuenta los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahí Agustina Huertas y Nikki Johnson estudiaron muchísimo esta ley. Pueden encontrar artículos que ellas hicieron que están muy buenos, súper completos. Y bueno, cuando yo hablé con ellas, lo que me dicen es que el objetivo principal de esta ley, según ellas, es que fue abonar un terreno de suspicacias en torno a la ley de violencia basada en género. Es decir, establecer ciertos antecedentes legislativos que luego permitan cuestionar y modificar esta ley. Que es lo que vamos a ver después cuando de cómo se ataca la ley, más directamente. Uh-huh. Que igual ya estuvimos hablando al principio. Bueno, entonces lo que decía, el primer foco fue proteger a las infancias, ¿no? O sea, ahí empieza la discusión para esta ley y rápidamente se desplaza para cuestionar el rol de la mujer y a las mujeres mismas. Ponerlas en esto de que de alguna manera, o sea, como una forma tramposa, ¿no? Primero te propongo esto de ver a las infancias y sus derechos y luego lo cambio por esto otro. Entonces ahí Huertas y Johnson lo que hacen es como muestran como 3 estrategias por ahí que podemos ver en estas en torno a esta ley. Primero es tomar discursos y palabras feministas, que ya lo vimos anteriormente, se los apropian y los usan para sus causas, básicamente. Por ejemplo, yo les voy a leer este fragmento de un discurso de Azaín en el Parlamento a favor de la ley. La posibilidad de la mujer de liberar tiempo y energías para poder desarrollarse profesionalmente en una sociedad que aún arrastra algunos rasgos tradicionales. Esto es lo que dice Azaín sobre de por qué es importante este proyecto, esta ley. Por ejemplo, Nikki Johnson dice, la corresponsabilidad en la crianza es un término feminista de la década de los 80, ¿no? O sea, lo que hace ella es, bueno, hacen uso de estos conceptos de una forma cínica para plantear algo que en realidad no va a favorecer a las mujeres. Otra cosa que dicen es, apelaron a lo científico para argumentos que son del orden de las creencias y la fe. Y bueno, y ahí destierran más de medio siglo de producción académica en torno al género, ¿no? Y que basa de por qué el género es una construcción social y cultural. Esto lo vemos con la ideología de género, lo vemos con el síndrome de alienación parental. Ninguna de estas propuestas tiene un rigor científico, como sí lo tiene el género y esto, que es una construcción social.
Creo que acá, Flor, también está bueno aclarar, ¿no? Que por lo general la gente que promueve esto de la corresponsabilidad de la crianza, esta ley, en realidad, y critica la ley de violencia basada en género, por lo general son personas denunciadas por violencia basada en género, ¿no? Que son parte de estos grupos quizá antiderechos, de, bueno, que probablemente muchos hemos visto, de devuelvan a mis hijos o no te metas con mis hijos, sí. ¿No? Cosas así, por lo general son estos grupos los que promueven este tipo de sí. debates, ¿no?
Sí, sí, que en Uruguay hay un montón, que sí. todos los grupos estuvieron presentes en esta discusión en el Parlamento, fueron a dar su a poner ahí su voz. Sí, es tal cual. Bueno, y ahí en eso que decías, lo uno con esto que viene, que son las denuncias falsas, las benditas denuncias falsas. Las denuncias falsas son básicamente la idea de que las mujeres denuncian falsamente por violencia de género a sus parejas o exparejas para castigarlos y no permitirles ver a sus hijos, a grosso modo explicado, ¿no? Bueno, en el medio de esta ley estuvo esta discusión que forma parte del artículo 15 que lo puso la exdiputada María Eugenia Rosselló del Partido Colorado, que prevé un agravante para las denuncias falsas entre progenitores que estén amparadas por la ley de violencia de género. Bueno, acá hay un temazo que está, esto da para una columna sola, ¿no? Bueno, lo que dicen las especialistas, sobre todo Nikki Johnson, con la que estuve hablando sobre este tema, que lo he estudiado mucho, este es un discurso de denuncias falsas sin evidencias, por el momento, al menos, con un manejo de la información muy poco transparente, porque no hay datos de esto, no se sabe cuántas pueden haber. 5 denuncias falsas, pueden haber 20, pueden haber 20.000, no lo sabemos. En general, lo que dicen, y esto también lo hablé con Alicia Deus, que es abogada y es corredactora de la ley de violencia basada en género, lo que me transmite ella es como, bueno, o sea, tampoco se está, no estamos viendo de que sea un problema, ¿no? O sea, porque las especialistas dicen, no estamos diciendo de que las denuncias falsas no existan, ¿no? Pero no estamos viendo de que sea un problema repetido, masivo, como sí se intenta plantear de alguna forma.
No, y además que cada vez que se dice la cantidad de denuncias falsas, no sé, nunca se dice cuántas.
No, es porque no se puede, porque no existen esos números. Y es muy difícil, aparte, ¿no? Sí. También saber. Entonces, y claro, y después tenemos una contraposición de números muy claros, muy concretos, de violencia basada en género, de denuncia, de estadística.
Una denuncia cada 12 minutos por violencia de género en 2024. O sea, es muy heavy la situación.
Exactamente. Entonces, bueno, este tema hay que tomarlo con pinzas, muy con pinzas, creo yo. Y bueno, y desde quienes postulan estos proyectos y estas legislaciones, es como, bueno, las denuncias falsas parece que es como el problema de que estamos teniendo mayor en este momento. Está, eso. Y bueno, y finalmente también el problema, creo yo, y lo más complicado de este tema de las denuncias falsas, y que me parece muy peligroso, es volver a poner a la mujer en lugar de mentirosa de forma generalizada, ¿no? Y esto, lo que decía yo hoy, ha sido una lucha que se escuche las voces de las mujeres denunciantes por violencia basada en género. Y nada, y poner discursos que pongan en credibilidad esto, o sea, es fuerte. Uh-huh. Es muy fuerte. Bueno, acá pasamos a lo que son proyectos de ley directamente contra la ley de violencia basada en género y que se dieron todos en 2024. Entonces, lo que hablamos hasta ahora es, se sembró dudas sobre la violencia basada en género, se sembró dudas sobre el relato de las mujeres diciendo de que mienten, ahora se ataca directamente a la ley de violencia basada en género. Marzo de 2024, ¿qué mes que les gusta? Cabildo Abierto y el senador colorado Gustavo Zubía, presentan por diferentes vías dos proyectos de ley con la intención de generar cambios en la ley de violencia basada en género. Como les decía hoy, ahí la intención es modificar o derogar algunos artículos y vuelven a traer el discurso de denuncias falsas y los derechos de los hombres. ¿No? Como a ponderar eso. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Cómo estamos?
Estamos unos 5 minutos.
5 minutos más.
Ahí esto lo hago rapidito. Dos meses después, en mayo de 2024, el Poder Ejecutivo, la calle Pou, envió al Parlamento otro proyecto de ley que buscaba derogar 4 artículos de la ley de violencia basada en género, volviendo atrás las denuncias falsas y intentando garantizar una defensa efectiva de los acusados, entre otras cuestiones. En febrero de este año, a días del 8M, perdón, subía retoma este proyecto. Entonces tenemos en un año 4 ofensivas contra la ley de violencia basada en género, en un país donde la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes no para y recrudece, ¿no? Bueno, estos proyectos, sin éxito aún, lo que tratan es, en líneas generales, argumentos en contra de la ley, como ya les dije. Dicen que es injusta, que es perjudicial para los hombres y que no ha resuelto el problema de la violencia hacia las mujeres. Y acá sí quiero leer esta cita de Alicia Deus, como les dije, abogada y corredactora de la ley de violencia basada en género, las razones por las que ella cree que se la ataca tanto, ¿no? O sea, 4 veces en un año. La ley modificó la investigación de oficio, los nuevos delitos de abuso sexual que apuntan a la falta de consentimiento, las garantías en materia de prueba, las normas para la no revictimización de las víctimas en los procesos penales. Eso no gustó a muchos juristas que estaban acostumbrados a que los delitos sexuales eran los más impunes. Lo dejo así con estas palabras. Bien, y bueno, y acá para cerrar, solo una reflexión que yo la tuve mientras estuve como investigando todo esto y recolectando y repasando, que bueno, qué onda las mujeres en la derecha, ¿no? Porque pueden ver que la mayoría de estos proyectos son impulsados por mujeres de la coalición republicana, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, si bien estas últimas ofensivas más directas contra la ley no fueron Subía y bueno, hombres. Pero bueno, en líneas generales sí son mujeres. Entonces, bueno, ahí hay algo que a mí, por lo menos, las mujeres en derecha es un tema que a mí me apasiona mucho. No digo que estas mujeres no hayan dado otras discusiones, que no hayan planteado cosas que sí fueron buenas para los derechos de las mujeres, que no tengan agencia, que las estén utilizando. Yo no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que, bueno, acá puede ver otra estrategia más, de que sean ellas justamente las que plantean estos proyectos, las que se embanderan con nuestros proyectos. Ahí, por ejemplo, esto sí lo hablé con Agustina Huertas. Ella me decía que ella sí lo considera una estrategia. Y esto también, por ejemplo, como utilizar conceptos feministas como un poco de la misma mano. Es más difícil argumentar que son ideas patriarcales si la cara visible son mujeres. Y bueno, y cuando, por ejemplo, sí presentaron proyectos a favor de los derechos de las mujeres, como la ley de paridad que se presentó, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, el propio partido no las acompañó. Entonces, no sé, la dejo ahí como para que sigamos pensando sobre eso, que bueno, me parece no un detalle menor. Así que, bueno, por mi parte, hasta aquí vamos. Me tienen algo más para contarme, decirme.
Florencia Paula, la columna que acaba de estrenar hoy, sí.
Vamos a hacer un regalo en vivo para darle la bienvenida. Le vamos a dejar un sticker a Florencia.
Me encanta.
Este para que para... se lo pegue en la frente y lo lleve a todos lados.
Perfecto, este viene para la compu.
Florencia, muchas gracias y nos vemos el próximo mes,
sí,
¿no?
Exacto.
Perfecto. Bueno, muchas gracias y nos reencontramos.